Vamos a comenzar un nuevo tema el día de hoy con la ayuda del Señor. Después de haber estudiado algunos domingos acerca del afán y la ansiedad, el tema es la adoración. Es el tema que vamos a iniciar. No sé cuántos domingos nos irá a tomar, pero dejémoselo al Señor para que podamos aprender un poquito más de esta temática tan importante. Una vez escribió una persona en la página y me llamó la atención y dije, vamos a tratar este tema. Y me decía, ¿ustedes solamente hacen estudios bíblicos o también hacen adoración? Fue su pregunta. Entonces eso me llamó la atención y fíjense que esa pregunta no es nueva. Esa pregunta es muy frecuente en medio del pueblo de Dios. La iglesia divide su actividad en lo que es adoración a estudio bíblico. No sé si se ha fijado. Y de hecho muchas veces se escribe en las pancartas de las iglesias el horario de la actividad de iglesia y dicen, por ejemplo, culto de adoración. Y después dicen estudio bíblico. ¿Se ha fijado? Entonces me hace preguntarme, no a la luz de la tradición, porque nosotros todos venimos de una tradición, de conceptos tradicionalistas, religiosos, sino que a la luz de la palabra de Dios, ¿es correcto separar lo que es el estudio bíblico del concepto adoración? Esa es mi pregunta. ¿Acaso adoración es una actividad separada del estudio de la palabra de Dios? Son preguntas que surgen, ¿no es cierto? Otra pregunta que surge es, ¿la adoración está relacionada con música? ¿Y si no hay música, no puede haber adoración? Otra pregunta. ¿Qué es la adoración? Es la pregunta final. ¿Qué es la adoración? Y eso es lo que vamos a procurar responder por la palabra de Dios. Sin apuros, ¿cierto? Espero que el Señor nos dé la paciencia y que vamos paso a paso y descubrir por las Escrituras qué es adoración. Ahora, con este estudio, en lo personal, yo no espero yo dar una respuesta como mi respuesta. No, nunca se interpreta así. Sino que veamos lo que en el tiempo se ha ido perdiendo, lamentablemente. Y no es una idea mía en particular, sino que de muchos predicadores que ya dicen y enseñan a su grey, a sus hermanos, que adoración es mucho más que cantar. Adoración es mucho más que tener un culto de adoración. Es mucho más que la música. Entonces vamos a ir descubriendo con la ayuda del Señor. El tema es entonces la adoración. Así, a priori podríamos nosotros definirla como alabar, ¿cierto? Es como un sinónimo de alabar, de venerar, de honrar, de respetar a alguien o algo, ¿cierto? El término original de adoración es curioso, pero quiero partir también diciendo que la palabra adoración no existe en la Biblia. Aparece la palabra adorar, aparece la palabra adoradores, ¿cierto? Pero adoración no aparece, es curioso. Ahora, no quiere decir que la palabra adoración sea antibíblica porque no aparece, porque la palabra Trinidad tampoco aparece. Pero nosotros no negamos la doctrina de la Trinidad porque la Biblia enseña de que Dios es trino, ¿no es cierto? De la misma forma, adoración sería la actividad de alabar, ya la acción de alabar o de venerar o de honrar a Dios. Ahora, en el término original, procusneo, es bien interesante meterse un poquito en la etimología de la palabra, porque si bien la etimología directa no nos dice mucho, porque este término en griego significa procus es pros, es como caminar hacia adelante, ir hacia adelante, ¿ya? Y cusneo es besar. ¿Qué significará todo esto? ¿Cómo definirla? La voy a anotar acá, voy a aprovechar el pizarrón acá. Entonces vamos a poner acá como tema la adoración, ¿ya? Entonces, hermanos, esto podría ser traducido literalmente como ir hacia, ¿ya? Ir hacia adelante. ¿Ya? Esa es la primera parte. Y esta segunda parte de la palabra sería beso o besar. Eso es lo que definiría fielmente la palabra adorar, ir a besar. Ahora, sacando toda la enseñanza global de las Escrituras, adorar significa, en otras palabras, caer postrado, rendido ante Dios. Literalmente, ir a tierra y besar. Ahí viene la palabra cuneo, ¿cierto? Que es besar a un superior. Es como está tomado de la experiencia cuando una persona, un siervo, un esclavo, llegaba ante su superior, ante el rey, ¿cierto? Y se postraba y le besaba. Por eso que esto me hacía pensar una cosa. Cuando, por ejemplo, la gente va al Vaticano y le besa la mano al Papa, el anillo al Papa. Ese es un gesto de adoración. Me acuerdo antiguamente cuando se hacían estas, no sé si llamarlo disputas, pero se decía, los evangélicos no adoran a María. ¿Ya? Y los católicos se defendían diciendo, nosotros tampoco la adoramos, nosotros la veneramos, que es lo mismo, en definitivamente es lo mismo, es postrarse ante alguien como superior. Mire, el único que es digno de ser adorado, es decir, caer postrado y rendido ante él, es solamente Dios. Ahora vamos entendiendo este concepto de besar. Fíjense que el término nos dice mucho así, a secas, pero quiere decir con que yo reconozco el señorío de alguien, yo me postro ante él. Yo reconozco que él es superior. No en vano el rey David ya decía en su oportunidad, ahí en el Salmo 51, voy a leer algunos versículos selectos. Salmo 51, por ejemplo, decía, versículo 16. Salmo 51, verso 16, decía, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón o al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, adorar tiene que tener una actitud de humillación, hermanos. Pero no una humillación religiosa, no una humillación forzada que nosotros la podríamos hacer, sino que tiene que haber un quebranto del Espíritu. La adoración es fruto de algo que el Señor, que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. No algo que nosotros hagamos por o para Dios. Entonces vamos entendiendo que humillación, hermanos, no es como usted hable, ni como usted se exprese o como usted se vista. ¿Ya? Usted puede decir, bueno, una persona humillada, una persona humilde, porque son palabras que van de la mano, humildad, humillación. Pero no es como nosotros nos presentemos delante de Dios en términos de apariencia, sino que en lo más interno de nuestro ser, ya lo vamos a ver. Es decir, la palabra humildad se entiende como caer a tierra y reconocer que venimos del polvo de la tierra. Nunca olvide que la palabra humillación o la palabra humildad proviene de humus, del latín humus, que significa precisamente tierra. El Salmo 103 dice que él no se olvida de que somos de la tierra, que somos polvo de la tierra. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Y esa es la perspectiva que debe tener la oración. Reconocer que nosotros somos humus, es decir, somos del polvo de la tierra. Y en esa perspectiva podemos adorar. Si no reconocemos que no somos nada, no podemos adorar. Solamente va a ser una especie de ritual. Y nos podemos, ya vamos a advertir algunas cosas, nos podemos emocionar en medio de lo que se llama adoración. Pero nuestro corazón todavía no ha sido contrito, ni humillado, ni quebrantado. Por lo tanto, no es una humillación genuina, sino que solamente una especie de ritual, de reunión, como le llaman, de adoración. Entonces me emocioné, entonces me quebranté, pero no producto de esa relación que el Espíritu Santo provoca en lo más interno de nuestro ser, es decir, en el Espíritu, para poder adorar efectivamente, sino que se transforma solamente en un ritual. Entonces, el rey David dice acá que él podría hacer sacrificio, él podría hacer holocausto. Recuerden que el pueblo de Israel se expresaba de manera corporal. ¿Ellos cómo adoraban, hermanos? Ya vamos a meternos en ese tema para comprender. La primera vez que aparece la palabra adorar en la Biblia es cuando Abraham va al monte Moriah para ofrecer sacrificio, ni más ni menos que a su propio hijo. Y ahí le dijo a sus siervos: quédense aquí, porque nosotros iremos allá y adoraremos, ¿cierto? Y volveremos. Por lo tanto, hermanos, adorar era una expresión de un hecho, como el Señor se lo enseñó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Todos concluimos ahí, ¿no es cierto? La mayoría de sana doctrina, los estudiosos concluyen de que el primer sacrificio fue ahí en el Génesis capítulo 3, cuando el Señor tomó pieles y los vistió, ¿se acuerdan? Y de ahí las generaciones aprendieron que la manera de adorar, de reconocer el señorío de Dios, es a través de un sacrificio. Y el pueblo de Israel ofrecía sacrificio y hacía holocausto. No siempre eran holocaustos. Holocausto, la palabra holocausto significa quemado del todo. Es decir, el animal debía consumirse en el sacrificio, en el altar del sacrificio. Entonces, David decía: yo podría hacer sacrificio, yo podría hacer holocausto. Pero el Señor dice acá que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es decir, la adoración no proviene del cuerpo, hermanos. No proviene de las emociones. Proviene de lo más interno de nuestro ser, es decir, de nuestro espíritu. ¿Me entiende? Ahí entendemos la descripción, la definición: caer postrado y rendido ante Dios. Orar y adorar a Dios significa ir a tierra y besar a nuestro Dios como superior, como el soberano, solo a Dios. Bien. Vamos a leer nuestro texto base de este tema nuevo que estamos iniciando, que está ubicado ahí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículo 20 y 24. Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer cuatro versículos, 20 al 24. Usted ya sabe a qué se refiere este texto, un conocido, ¿no es cierto?, texto bíblico. Juan capítulo 4, verso 20 dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, el contexto, hermanos, es el Señor Jesucristo conversando con una mujer samaritana, ¿cierto? Fíjense que el Señor transgrede tres principios de la tradición. Imagínense. El sexo, ¿cierto? Es decir, un hombre conversando con una mujer. Primera, voy a llamarlo así, escúcheme bien, no me vaya a llamar y me interpretar. Una transgresión a las tradiciones judías. Un hombre conversando con una mujer. Segunda, un judío conversando con un samaritano. Y tercera transgresión, podríamos llamarla así, un judío con religión judía conversando con una mujer samaritana con religión samaritana. Es decir, sexo, raza y religión. Tres conceptos, hermano, transgredidos, lo voy a llamar así, en la tradición por nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermano, el Señor vino a desmoronar todo concepto religioso. Él vino a desmoronar todo concepto legalista. Por eso que el Señor decía: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En ese tiempo había una facción muy dura del judaísmo que se llamaban los fariseos, que ponían duras cargas en los hermanos, en los creyentes ahí en el pueblo de Dios en Israel, ¿cierto? en esa congregación, vamos a llamarlo así, que ni siquiera ellos podían llevar. Así lo dijo el Señor. Y por eso es que los trató tan duro a ellos. Exigían y ellos no practicaban. Demandaban, pero ellos no daban nada. Por eso es que el Señor los trata de hipócritas, es decir, actores. Ustedes actúan como que si me sirven. Para que podamos entender lo que significa hipocresía, significa actuación. Yo actúo como si fuera. Eso es hipocresía. Ellos actuaban. Y por eso es que el Señor los trata tan duro. Ustedes por fuera se ven hermosos, decía, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, ¿se acuerda? Qué fuerte es la palabra del Señor, ¿cierto? Muy bien, entonces, en ese contexto el Señor, comillas, vuelvo a reiterarlo y enfatizarlo, escúcheme bien, transgrede la tradición. Habla con una mujer, habla con una mujer de otra raza, habla con una mujer de otra religión. Los discípulos habían ido a comprar para comer, pero él se sienta junto al pozo para beber, ¿cierto? Y viene la mujer y comienza a dialogar con ella y comienza a extenderse aquí una conversación que tiene repercusiones eternas, porque vemos que esta mujer se convierte y muchos samaritanos también creyeron, hermanos. Y es lo que da fruto después, más tarde, cuando el evangelio se predica en Samaria, ¿se acuerda? Cuando Felipe llega a predicar a esa zona y se convierte en los samaritanos. Pero en ese tiempo había una pugna tan grande, hermanos, que no era llegar y pasar por Samaria, no era llegar y conversar con los samaritanos, estaba estrictamente prohibido aquello. ¿Por qué, dirá usted? Hagamos un repaso muy breve. Cuando el pueblo de Israel se dividió, ¿se acuerdan ustedes? Se dividió en reino del norte, por un lado, y reino del sur, por el otro. Después que vinieron las invasiones de los asirios hacia el reino del norte y de los babilónicos, o babilonios, como guste, el reino del sur, los babilonios se fueron desterrados, ¿cierto?, a la antigua Persia, las tierras de los babilonios, que hoy día sería Irak. Mientras que los asirios dejaron un remanente ahí, en las tierras de Israel, y ahí asentaron su pueblo mestizo, mezclado entre judíos y paganos, y comenzó a dar a luz lo que se conoce como la raza de los samaritanos. Y había una mezcla de judaísmo con otras culturas, con otras tradiciones. Por lo tanto, cuando los judíos regresan a la tierra, pues debemos entender que los judíos, ya vemos el caso de los amigos de Daniel, se mantuvieron puros, no se contaminaron. Volvieron ahí a su tierra, a través de Nehemías, de Edras, Zorobabel también construyendo la ciudad nuevamente ahí, Nehemías, lo vemos, y los samaritanos pasaron a ser una raza odiada, por cuanto se mezclaron con los otros pueblos. Por lo tanto, de ahí en adelante los judíos odiaban, escúcheme bien, odiaban a los samaritanos. De ahí que podemos entender, hermanos, la extrema, a ver cómo decirlo, el extremo conflicto que tiene que haber provocado en este maestro de la ley, que escuchó una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y puso como ejemplo de misericordia, ¿a quién? A un samaritano. No puso ni al levita de ejemplo, ni puso al sacerdote de ejemplo. Dice que ellos miraron al hombre que estaba medio muerto en el camino, ¿se acuerdan de ese hombre que bajaba y descendía de Jerusalén a Jericó? Y pasaba un levita, lo vio y siguió de largo. Lo vio un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano fue el que fue movido a misericordia. Y cuando el Señor le pregunta al maestro de la ley, ¿quién es el que hizo misericordia? ¿O quién es el prójimo? Esa fue la pregunta precisa. ¿Quién es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el maestro de la ley no dice, no pronuncia la palabra samaritano, sino que dice el que fue movido a misericordia. El odio, hermanos, no permitía ni siquiera nombrar a los samaritanos, para que se vaya entendiendo. Eso explica, con esto sello esta explicación, eso explica por qué fue Pedro y Juan a Samaria para validar lo que estaba pasando con Felipe allá. Porque era para ellos imposible que el Señor estuviera derramando su bendición, su evangelio, su redención a los samaritanos. De modo que los apóstoles tuvieron que validar lo que estaba ocurriendo allí. Ahí se explica aquello. Muy bien. Entonces el Señor entra en diálogo con esta mujer y el Señor le ofrece esta agua de la cual nunca jamás tendrá sed. Entonces hay una parte que me llama mucho la atención, que le dice el Señor Jesucristo, respondió la mujer y dijo, perdón, versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Confronta inmediatamente la situación que estaba pasando la mujer samaritana. Pero mire cómo confiesa la mujer samaritana, versículo 17, no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es muy interesante, no es el tema actual, pero es muy interesante cómo el Señor confronta inmediatamente la situación del hombre. El Evangelio conlleva primero a hablar de qué, del pecado. Yo no puedo hablar del amor de Dios si no primero no hablo del pecado. El pecado que es lo que nos condena, hermanos, ¿ya? El pecado que viene de Génesis capítulo 3, que nos hizo caer, ¿no es cierto? La raza humana está completamente caída, completamente depravada, y por tanto condenada. Y el Evangelio viene primeramente a confrontar precisamente el pecado para obtener la salvación en Cristo. Bendito sea el Señor, hermanos, que todos nuestros pecados pueden ser perdonados en la sangre de Cristo. Y la mujer confiesa abiertamente, no tengo marido, bien has dicho. Ahora, en este diálogo, hermanos, comienza el tema de la adoración, o de adorar, o de venerar, o de honrar. Y como que uno interpreta lo siguiente, el Señor está confrontando el pecado. El que tienes ahora no es tu marido. Vaya usted a saber lo que era. Y resulta que la mujer desvía la atención, dice acá, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Claro, porque le estaba declarando la intimidad de esa mujer. Pero el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron a este monte. No tiene ninguna correlación con lo que estaban hablando. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Podríamos interpretar que se desvía de alguna manera la atención. Lo que pasa es que debemos siempre entender, hermano, el Señor viene a entregar un nuevo pacto. A lo suyo vino, y los suyos no la recibieron. Todas las exhortaciones, enseñanzas, instrucciones de nuestro Señor Jesucristo iba primeramente a un pueblo terrenal, con promesas terrenales, confrontando la realidad de las religiones, de la tradición. En este episodio, efectivamente, con una persona samaritana, pero en otros muchos episodios con personas judías, que también no le hacían nada de mal en esta misma actitud. Ellos pensaban que adoraban, ellos pensaban que servían al Señor y que eran agradables al Señor por méritos personales, por cumplir rituales. De lo cual nosotros no estamos 100% ajenos, muchas veces podemos caer en eso. Mientras yo cumplo fielmente las demandas que la iglesia me impone, yo estoy bien. Y el Señor viene a desmoronar aquello. Y sale este tema de adorar, hermanos, sale este tema de la adoración. Y la mujer samaritana le dice, nosotros adoramos aquí. Vuestros padres adoraron este monte, que es el monte Gerizim. No era el monte, ¿no es cierto?, donde Israel adoraba. Entonces ahí entra la mujer samaritana a presentar un conflicto de quién es el que adora verdaderamente. Nosotros adoramos aquí, los judíos adoran allá. Nosotros hacemos un ritual de esta manera, ustedes hacen un ritual de este otro modo. Y aquí comienza el Señor a revelar lo que es la verdadera adoración. Le dice en el versículo 21, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué significa esto, hermano? Porque yo quería hacer también esa salvedad de que el Señor vino en lo suyo. La Biblia dice que los suyos no le recibieron. Su pueblo, su propio pueblo no le recibió. Y él comienza con una enseñanza directa al pueblo de Israel, pero siempre proyectando lo que viene. Por ejemplo, hay una parte que dice él, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. En primera instancia le está hablando a su redil, su pueblo. Él es el buen pastor. Juan capítulo 10 se revela como el buen pastor. Aquí el Salmo 23, cuando dice Jehová mi pastor, se revela en Juan 10. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová del Antiguo Testamento? No cabe ninguna duda, es nuestro Señor Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible. Y él se revela como el buen pastor. Y su pueblo, amado pueblo de Israel, como sus ovejas. Es enseñanza directa. ¿Y cuál es la enseñanza aplicable hacia un futuro próximo? Tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Se fija? Entonces, cuando nosotros leemos las parábolas, por ejemplo, cuando leemos las parábolas de las 10 vírgenes, por decir algo, entendemos que la aplicación directa, inmediata, es a su pueblo Israel. 5 vírgenes sensatas o prudentes, 5 vírgenes insensatas. El primer grupo de personajes que aparece allí, ¿cierto? El escenario es una boda que viene. El otro personaje es el esposo. Pero no aparece la esposa. Es decir, enseñanza inmediata, Israel se proyecta también hacia la iglesia. Pero no aparece ahí porque la iglesia es la esposa. ¿Se fija? Todo toma forma cuando nosotros interpretamos las escrituras sumisamente tal cual han sido entregadas. Entonces, en esta instancia, el Señor permite este diálogo para decir, viene la hora, cuando ni en este monte, ni en Gerizim, ni en Jerusalén, se va a adorar al Padre. ¿Por qué? Porque ahora venía la verdadera revelación. El apóstol Juan dice, la ley vino por, ¿se acuerda? Por Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Juan 1:17. ¿Qué es la verdad? Es la pregunta. La verdad, hermanos, es una persona cuya enseñanza es la que se nos entregó. Es Jesucristo. Él lo dijo, Juan 14:6, yo soy la verdad. Hoy día, si queremos hablar de la verdad, si alguien nos pregunta, a ver, háblame, ¿cuál es la verdad? Yo no puedo hablar mi verdad. Ni tu verdad, ni la verdad de mi iglesia, ni la verdad de una religión, ni la verdad de una filosofía. Nosotros tenemos que hablar ¿de quién? De Jesús y su enseñanza, no hay otra. Y esa verdad colosal, como un verdadero monumento inquebrantable, como una roca, como una fortaleza, deja a todos los demás como mentirosos. El que no está en Cristo es un mentiroso. O somos de la verdad o somos de la mentira. Hay que partir de esa base, hermano. Cristo no vino a entregar una verdad. Él viene a revelar la verdad. Y ahora aparece en este tema la verdadera adoración, es decir, la revelación de la verdad respecto a adorar. Y usted dirá, bueno, ¿y lo que pasó en el pasado no era verdad? ¿El que el Señor haya instituido un cordero pascual no era verdad? El que mucha gente tomaba palominos y tomaba esto y esto otro para ofrecer sacrificio, ¿no era verdad? La Biblia responde a esas preguntas lógicas y que son coherentes. La Biblia dice que todo lo que pasaba en el pasado, valga la redundancia, eran sombras, figuras, emblemas de lo que había de venir. ¿Me entiende? Por eso Pablo a los Colosenses dice, ya no, nadie os juzgue. En cuanto a luna nueva, comida, días de reposo, todo lo cual es sombra. No sé si se entiende, hermano. Venía a revelarse la verdad. Todo eso eran figuras, hermanos. Imagínense ustedes aquí nosotros practicando rituales de la ley. Quiere decir que la verdad no ha llegado a nosotros. ¿Qué tal si empezamos a guardar el día sábado, por ejemplo? ¿La verdad no ha resplandecido en nosotros? ¿Se da cuenta? Entonces vamos comprendiendo que Él viene a revelar la verdadera adoración, la verdadera manera de adorar. Eso es lo que le está diciendo a la mujer samaritana. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, es decir, adoradores que se rigen, que se guían por la verdad revelada, que es nuestro propio Señor Jesucristo. No hay otro molde, no hay otro modelo. Ahora, aquí se desprende un gran tema que tenemos que abordarlo y que he estado meditando en esto, hermanos, que es importante para nosotros porque hoy día, lamentablemente, el tema de adoración ha pasado a ser un ritual o una práctica, como guste, lo leía por ahí en una definición, de una reunión contemplativa. Podríamos nosotros, hermanos, definirla entre nosotros y decir, adoración es una reunión contemplativa, en donde nosotros estamos en un tiempo de meditación, de trance casi frenético o de hipnosis para entrar en contacto con el mundo celestial. Vamos a ver por la Biblia que eso no tiene ningún asidero en las Escrituras. Pero que el diablo lo ha usado ¿para qué? Para conducir a muchas personas al error. Porque se gatilla ¿qué cosa? Las emociones. Nosotros, hermanos, si no existiera un instrumento que midiera nuestra composición de cómo nos movemos, principalmente mostraría que más del quizás 80 o 90% se guía por emociones. Nosotros nos guiamos por emociones, jugamos por emociones, actuamos por emociones y las emociones no nos garantizan absolutamente nada. Por eso que el Señor le dice a esta mujer, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y verdad. Mire, sigamos leyendo para meternos en el tema. Dice, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, eso es muy importante. Dios es espíritu. Nadie ha visto a Dios. ¿A quién vamos a ver por toda la eternidad? A nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Lo dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién va a estar juzgando en el trono? Nuestro Señor Jesucristo. Juan 5 dice que todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, aquí vienen las grandes preguntas. ¿Qué es adoración entonces? A mí me dijeron que era tomar una guitarra bueno, esto partió así, ¿eh? Una guitarra, después una guitarra y un teclado, una guitarra, un teclado y un bajo, después una batería, tumbadoras, marimba, y vamos bailando. Y la gente lo pasa bien, o sea, nosotros estaríamos aquí todos muertos de la risa, zangoloteando el esqueleto. Y el problema de eso, hermano, es que cuando estamos en ese torbellino, nosotros no vamos a cuestionar nada. Porque vamos a estar tan felices, tan plenos, tan... Ay, no quiero usar una palabra que no sea apropiada, pero no quiero rebuscarla tampoco, pero no quiero caer en el error de decir algo que no corresponde. Podemos estar como embelesados en una reunión que solamente nos está explotando las emociones y haciendo cautivos, producto de nuestras emociones. Entonces, cuando uno se pregunta y le dice, ¿por qué toda esta música, toda esta alegría y algarabía? Es que Cristo nos hizo libre y la libertad nos da alegría. Esas son las respuestas que se dan. Pero ¿será realmente lo que enseña la palabra de Dios? Eso es lo que nos interesa o lo que nos debe interesar. Los que por años venimos arrancando de eso porque estuvimos ahí, no queremos volver ahí nuevamente, hermanos. Y si hay alguno que nació en la verdad y quiere experimentar eso, no te lo sugiero ni por nada, hermanos. Huye de eso, escapa de eso. Acuérdense, Elías, cuando estaba en la cueva, vino un fuego, vino un terremoto, pero el Señor no estaba ahí. Todo lo espectacular, todo lo estruendoso no garantiza la presencia del Señor. Pero vino un silbo apacible y delicado. Ahí estaba el Señor. Es como María a los pies, a las plantas de Cristo. Lo habíamos dicho ya. La adoración no tiene que ver con algarabía, con goce, con una especie de éxtasis, hermano, frenético. Tenemos que remecernos y sacudirnos de lo que nos están bombardeando por radio y televisión, una falsa adoración. Jesús le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Aquí viene una gran pregunta, hermano. ¿Qué significa espíritu entonces? Usted ha hablado de que la adoración tiene que ser en espíritu. Muy bien, aquí entramos en una temática muy importante, hermano, que tiene que ver con conocernos nosotros, cómo fuimos construidos. Y aquí vamos a usar la pizarra, ¿ya? Vamos a borrar aquí, ¿eh? Vamos a dejar adoración. La Biblia enseña que nosotros somos de tres partes, hermanos. ¿Ya? Lo vamos a hacer así, con un dibujito bien simple. Uno, dos, tres. Este es el cuerpo humano, ¿cierto? ¿Ya? Esto sería el cuerpo. Esto sería el alma. Y esto sería el espíritu. Veamos un pasaje. Primera Tesalonicenses 5:23. Por favor, acompáñenme a las escrituras. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Ese es todo nuestro ser. Nosotros fuimos construidos a imagen y semejanza de Dios. Cuando estudiamos a Dios por las Escrituras, descubrimos que el Señor tiene esta misma estructura, por decirlo de alguna forma. Él piensa, él tiene una sensibilidad moral, ¿cierto? Tiene sentimiento y también actúa, ¿ya? Es de tres partes, tricótomo podríamos decirlo, que tiene consonancia con su esencia, porque Dios es trino, algo que no podemos comprender en plenitud, pero lo creemos a la luz de la palabra de Dios. Nosotros no creemos en tres dioses, pero sí creemos en un Dios manifestado en tres personas. Y cuando estudiamos a Dios, descubrimos que el Padre es Dios, porque tiene esa misma estructura, esa misma composición, por decirlo así, esa misma esencia. Después descubrimos al Hijo, de manera independiente, que también tiene la misma estructura o composición. Y después estudiamos al Espíritu Santo con la misma figura. Entonces ahí proviene el término Trinidad, que fue un término que de alguna manera describió este concepto triunidad de Dios. ¿Ya? Los tres tienen esta misma composición y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, también teniendo esta tricotomía: cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo, evidentemente, es lo que nos permite comunicarnos, lo que nos permite movernos y conocernos, ¿no es cierto? El alma es donde se almacenan nuestros sentimientos, es decir, a donde está la sensibilidad moral, donde yo me alegro o donde también me entristezco, ¿cierto? Donde tengo gozo o tengo angustia, ahí está el alma. De ahí proviene el término psicología, ¿cierto? Psiqui. Cuando un psicólogo da consejo a alguien, le está dando consejos ¿para qué? Para el alma. Si pudiéramos decirlo, nuestro único psicólogo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, porque nos conoce, Él sabe lo que nos está pasando. A Él debemos acudir cuando estamos mal. Pero después viene una habitación, hermano, que es la habitación más interna, más íntima del ser humano, que es el espíritu. El hombre puede intervenir, el cuerpo, de alguna manera afectar el alma, pero no puede intervenir, hermano, no puede intervenir la habitación más interna de nuestro ser, que es el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque esa habitación le pertenece a Dios, es exclusiva de Dios, ahí es donde mora Dios. Mire, antes de comentar y seguir avanzando, segunda a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 5, segunda a los Corintios capítulo número 5. Versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, mire lo que, cómo la llama, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este, nuevamente la palabra, tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Todos sabemos, hermanos, que se nos está reservado una morada celestial. Nosotros estamos esperando el día de la glorificación, ¿cierto? Aunque ya está adjudicado eso, Pablo dice, a los que justificó, a estos también glorificó, ¿cierto? Lo dice Romanos 8. Pero todavía no hemos sido glorificados en la práctica. Falta que se cumplan los tiempos de ese evento maravilloso, y que creo firmemente que todos los que estamos aquí anhelamos ese día, que Él vuelva y nos revista de gloria. Ahí estaremos plenamente felices, hermanos, y plenamente perfectos. Ahora no podemos lograr la perfección, porque todavía moramos en un tabernáculo terrestre, en una tienda de campaña, en una tienda portátil peregrina, que es de paso, ¿ya? Pedro dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Ahora, lo que quiero resaltar con este pasaje de 2 a los Corintios capítulo 5 es la palabra tabernáculo, ¿ya? Tabernáculo. Lo que pasa es que esta explicación es muy importante para comprender lo que es adorar. Claro que sí. Si nosotros entendemos lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, que debemos, o Él busca, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, debemos entender lo que es espíritu. No solamente pasarlo por alto como una nueva palabra, quizás. Por eso que es importante esta explicación. El tabernáculo también tenía tres partes. Lo vamos a hacer aquí. ¿Ya? Una, dos, tres. La primera parte, el atrio. La segunda parte, el lugar santo. Y el lugar, el número tres, el lugar santísimo. Que significa santo de los santos. El lugar santo de los santos significa santísimo, ¿ya? Muy bien, vemos una similitud, evidentemente, entre nuestra composición, nuestra estructura, nuestro ser, a lo que era el tabernáculo. El tabernáculo, ustedes saben, tenía tres partes y tenía varios mobiliarios, ¿cierto? Por ejemplo, tenía el altar de bronce, después, a ver si ustedes me ayudan, después tenía el altar de bronce, era una cosa así, de unos cuernos ahí, ¿cierto? Después, que venía acá? El lavacro, muy bien, ahí. Después entramos y veíamos, vamos a hacer por aquí, ¿ah? Al lado de acá, la mesa de los panes de la proposición, eran 12, el candelabro, ¿ya? Y el altar
del incienso,
muy bien. ¿Y aquí qué es lo que había, hermanos? Un velo, ¿cierto? Un velo que era más o menos así de grosor. No era un velo como para nosotros es habitual hablar del velo, una cortina, no, era un velo muy grueso. Por eso que el hecho de que el velo se haya rasgado de arriba abajo cuando nuestro Señor Jesucristo murió, realmente fue un milagro. Algo pasó ahí. Y dice la tradición rabínica de que inmediatamente cuando el velo se rasgó, ojo, de arriba abajo, no de abajo hacia arriba, porque alguien lo podría haber hecho, fue de arriba hacia abajo. Tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor. Como lo dice Hebreos capítulo 10, entremos confiadamente al trono de su gracia porque Él abrió un camino nuevo, ¿cierto? El velo de su carne se rasgó y abrió libre acceso para todos los que le temen, para todos los creyentes. ¿Me comprende? Entonces dice la tradición rabínica que inmediatamente, como el lugar santísimo quedó, ¿no es cierto?, descubierto, empezaron de espalda a tejer el velo para poder reconstruirlo. Pero el Señor lo vino a rasgar. Pero ellos defendían la postura tradicionalista, legalista de religión. Porque así son todas las religiones, cumplen cabalmente y meticulosamente todas las demandas de su religión. Pero él viene a desmoronar precisamente eso. ¿Me comprende? Bien, ya entendiendo la composición del lugar santísimo, perdón, del tabernáculo, vemos la estrechez y la similitud, ¿no es cierto?, de lo que es nuestra composición como ser y lo que es la tienda de reunión o tabernáculo, donde Dios venía a morar. En medio de figuras, en medio de sombras, ciertamente, pero que proyectaba la imagen misma de las cosas. Otro pasaje que quiero citar respecto a esto, antes de seguir abordando el tema. Si quieren lo apuntan nomás. 1 Corintios capítulo número 6. Capítulo número 6. Versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Capítulo número 3, 1 Corintios, versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En fin, la Biblia enseña que nosotros somos un tabernáculo de Dios. Somos un templo de Dios. Y si somos un tabernáculo de Dios, y si somos un templo de Dios, quiere decir que Dios mora en nosotros, ¿no es cierto? Juan capítulo 14, verso 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, primera cosa, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. ¿Se da cuenta? Es decir, hermano, la iglesia, estos cuatro muros que nos rodean acá, no es el templo de Dios. Pero díganme si no, hermanos, que hoy día la iglesia se preocupa de su templo, se preocupa de la basílica, de la catedral, como quiera llamarla, pasando por alto o descuidando la enseñanza estrictamente bíblica que digo, usted y yo, si somos creyentes, somos templo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La religión le enseña que este es el lugar santo acá. Usted cuando venga a la iglesia, usted viene a un lugar santo. Y usted se va de acá y puede vivir la vida libremente y hacer lo que quiera. ¿No es acaso eso ignorar lo que dice la palabra de Dios? Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Y tú cuando pecas, estás pecando cara a cara con Dios. Pero es que no lo hice en la iglesia, no lo hice en el altar. Imagínense, hermano, yendo más adelante, cuántas cosas se han metido dentro de la iglesia como concepto, como enseñanza, que no existen en la palabra de Dios y que distorsionan la verdad. Por ejemplo, el concepto de altar. Aquí en el tabernáculo vemos altares, ¿cierto? La Biblia enseña que no hay altar sin sacrificio. ¿Y en la iglesia puede haber altar? No puede haber altar, porque el Señor ya hizo un solo sacrificio, eficaz sacrificio. No necesitamos más sacrificio. Nosotros ahora proclamamos ese sacrificio, ¿cierto? Fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, hermano, tantas cosas se han metido que es importante revisar y decir, vaya que estábamos equivocados. Y volver a la simplicidad. Si la Biblia, como dijo un predicador, la puede entender un niño, los que la hacen complejo o compleja somos nosotros, que queremos incluirle nnuevas ideas, cosas nuevas, cosas espectaculares que no están. El problema es que cuando incluimos eso nos vamos, quizás lentamente, pero nos vamos desviando del objetivo. Por lo tanto, entendiendo aquello, sabemos que tanto nosotros como el tabernáculo, en ese ejemplo, tiene un lugar donde mora Dios. ¿Dónde viene a morar Dios? Cuando dice el Señor, vendremos y haremos morada en él, ¿dónde viene a morar Dios? Viene a alojarse aquí. Acuérdense que aquí es donde Dios se manifestaba. Aquí estaba el arca, ¿se acuerdan? Aquí estaba el arca, con el propiciatorio arriba y los querubines ahí, cuando contemplaban, ¿no es cierto?, el derramamiento de la sangre del cordero de expiación, En el holocausto, cuando el sacerdote entraba y derramaba la sangre en el propiciatorio una vez al año. Es decir, Dios se manifestaba en ese lugar. Llenaba con su gloria, con la nube de la gloria a ese lugar. Acuérdense ustedes que el sacerdote tenía unas campanillas abajo en su vestidura. Y la gente escuchaba si volvía el sumo sacerdote. Y no caía fulminado por la presencia santa de Dios. Entonces se alegraban cuando el sacerdote regresaba y las campanillas sonaban. Porque era la presencia de Dios. Hermanos, el Señor viene a morar en el lugar santísimo. Por eso que siempre decimos, cuando un hombre nace, nace con cuerpo, con alma, pero este lugar está vacío. Está muerto. No tiene vida espiritual. Puede emocionarse, puede, comillas, adorar, pero no ha nacido de nuevo. Ese es el gran problema. Ese es el gran conflicto en medio de un pueblo evangélico que dice predicar la verdad, engañando a multitudes, convenciéndolas de que son de Cristo y que nunca han nacido de nuevo, hermanos. Ese es el gran tema. Pablo le dice a los corintios que nosotros debemos confirmar si realmente somos de él. ¿Has nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo? ¿Adoro a Dios realmente en espíritu? ¿O para mí esto de estar aquí es porque tengo que cumplir? Y si encontrar otra iglesia donde se hablen cosas mejores, yo me voy. Pero todavía no la encuentro. Puede ser. Pero créeme, hermano, mientras puedas escuchar esto, va a ser una semilla. Que sea aquí o en otro lugar, va a estar contigo. Y esa semilla debe germinar, que es el verdadero evangelio. La religión, hermano, y le digo a nuestros hijos, no es una tradición, no es venir a la iglesia para complacer al papá y la mamá. No es para venir a disfrutar. Y claro, aquí no hay ningún disfrute de ningún tipo, porque no tenemos nada con qué ofrecerte y entretenerte. Y no queremos hacerlo, deliberadamente no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos podemos engañar y tú vas a venir por entretención. No porque has nacido de nuevo. Tú y yo necesitamos escuchar el evangelio verdadero, el evangelio que convierte. El evangelio que nos enseña a adorar de verdad. Adorar no significa venir y levantar las manos y decir aleluya. Adorar es vivir para Dios. Adorar es negarse para Dios. Eso es adoración. Es postrarse delante de Él. No explotar nuestras emociones. Entonces, el alma y el cuerpo es parte de un bebé que nace. Pero el espíritu está vacío. El hombre busca cómo saciar ese vacío, no sabe. Es como cuando usted ha sentido esa sensación, como que tengo ganas de comer algo, pero no sé qué. ¿Se ha fijado, no? ¿Cierto? Y uno empieza a dividir algo salado, algo cítrico, agrio, agridulce o dulce. Y no sabe. El hombre, en sentido espiritual, siente un vacío. Por eso busca las religiones. Por eso existen las religiones. Y por eso existen una gama amplia de religiones. Porque el hombre busca saciar ese vacío y no lo entiende por qué. Y los que están encargados de enseñar esto no lo hacen. El vacío de tu alma, de tu ser interno, cuando me refiero a alma más allá, es tu ser interno, no es una religión, no es un pasar, digamos, cómodo y promisorio en este mundo. El vacío es la falta de Dios en tu vida. Por eso que el hombre cuando dice, yo voy a casarme y ahí me voy a ser feliz y me voy a realizar, se casa y sigue el vacío. No, yo creo que es la casa la que no me llena. Me cambio de casa. También sigo vacío. Y esto otro. Y no nos saciamos. El hombre no se sacia. ¿Por qué? Porque tiene un vacío. Ese vacío es del tamaño de Dios. No lo puede llenar. Ni tu familia, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu profesión. Ni nada de lo que este mundo te puede ofrecer. El único que puede llenar ese vacío es Dios. Cuando Él viene a nuestra vida cambia, nuestras perspectivas cambian. No somos perfectos. ¿Cómo quisiéramos que fuéramos perfectos? seguimos cometiendo errores y nos entristecemos mucho cuando cometemos los errores. Pero tenemos un patrón de vida, de agradar a Dios. Y como decía un predicador, entre más queremos agradar a Dios, el mundo más nos aborrece. No creas que tus amigos te van a invitar a los carretes. Si tú eres creyente y quieres servirle, te van a empezar a dejar de lado. Por eso que es importante revisar lo que es adorar. Adorar significa tener el espíritu, nuestro espíritu, espíritu con E minúscula, lleno de Dios. Entonces, en esta similitud, vamos a hacer esta comparativa. Por este lado, Israel, y por este otro lado, la iglesia. Porque debemos entender, hermanos, que son dos pueblos distintos. Si nosotros no partimos de la base de que hay dos pueblos que la Biblia revela, dos pueblos escogidos de Dios. Por un lado, Israel, un pueblo terrenal, con promesas terrenales. Y por el otro lado, la iglesia, un pueblo espiritual, con promesas celestiales, no podemos entender nada. ¿Y sabes lo que vamos a tener que hacer? Es como las carbonadas. ¿Conocen las carbonadas? Usted tiene un poquito de papa, ¿vale? le sirvió un poco de, ¿no es cierto?, de zanahoria, zapallo, carne, de lo que sea, y las mete ahí y hace un guisado ahí, una mezcla. Y se pierden todas las figuras, los símbolos, las promesas, los pactos, se pierde todo. Eso se enseña, hermano. Israel es un pueblo que tiene su trato directo con Dios de una manera particular y Dios cumplirá las promesas con Israel. No podemos mezclarlas con las promesas dadas a un pueblo espiritual llamado la iglesia. ¿Por qué esta aclaración, hermano? En primer lugar, porque vemos que tristemente hoy día se enseña, y en muchas partes, que Israel, o mejor dicho, la iglesia, es la Israel espiritual. ¿Lo has escuchado? Eso no es bíblico. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Aunque se presente como una solución, se alegorizan los pasajes y ahí la iglesia usurpa el lugar de Israel. Cuando usted enseña o estudia las escrituras de manera literal, de manera sumisa, sin ninguna tendencia teológica, usted va a descubrir que Israel es un pueblo con promesas distintas a la iglesia, que es un pueblo espiritual. Entonces, partiendo de esta base, el orden también es distinto. ¿Cómo partía el creyente, el pueblo de Israel, en esta manifestación del tabernáculo? Empezaba desde adentro hacia afuera. Desde afuera hacia adentro. Yo lo hice para ver si estaban atentos. Muy bien. Desde afuera hacia adentro. Lo primero que se encontraba al llegar al tabernáculo era con la... ¿Qué es lo que había aquí? La puerta, ¿cierto? La puerta. Usted dirá, eso es de perogrullo. Es que es necesario mencionarlo. ¿Sabe por qué? Porque por eso que el Señor dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. En ese tiempo el pastor se ponía ahí literalmente como una puerta. Él dormía ahí en la puerta. No era una figura, era real. El pastor era la puerta. Y también trasciende la idea de que el Señor Jesucristo es la puerta del tabernáculo, porque aquí hay salvación. Lo primero que uno se encuentra al traspasar la puerta es con el sacrificio del altar de bronce, que tipifica la cruz de Cristo, que enseña de que Él es nuestro Redentor, nuestra expiación. Entonces, el pueblo de Israel comenzaba desde fuera hacia adentro para llegar hasta aquí. Los sacerdotes, todo el ejercicio cultual de los sacerdotes, la tribu de Leví, llegaba hasta aquí. Y solamente una persona, una vez al año, podía llegar al lugar santo de los santos. Vaya haciendo la analogía, cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Este es el espíritu, ¿cierto? Solamente una persona puede llegar a este lugar, el sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro gran sumo sacerdote, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso que cuando dice Romano esa declaración tan grande, ¿quién nos condenará si Él es el que murió y que también resucitó y que también, como dice acá, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros? Es decir, es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros. Entonces, Israel, con toda su práctica, su ejercicio cultual, comenzaba desde fuera hacia adentro. El Salmo 150, por ejemplo, dice, lo voy a leer: alabadle al son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Que es una expresión propia, natural, de un pueblo que se expresaba de manera corporal. ¿Me entienden? Cuando David danzó, la interpretación más pura de esa danza es cantar, es de alguna manera expresarse corporalmente. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esta distinción, empezamos a entender, claro, es propio de un pueblo terrenal con promesas terrenales. Vamos a encontrar diferentes y muy diferentes exhortaciones para nosotros en el tiempo de la iglesia. Ya vamos a llegar allá. No impacientemos, ya estamos terminando, se nos fue el tiempo. Israel comienza desde afuera hacia adentro. Todo era corporal, todo era expresiones emocionales, de emociones, solamente del alma. Pero el creyente comienza desde adentro hacia afuera. ¿Ya? Es decir, en una relación estrecha con Jesucristo. Por eso siempre se dice, a veces parece frase cliché, nosotros no predicamos religión, predicamos una relación con Cristo. La relación estrecha con Cristo nos llevará a cambiar todo lo que hay hacia afuera. Algunos dicen, el Señor le importa el corazón, pero el corazón tarde o temprano modificará tu cuerpo. Entonces, como decía un hermano, yo nunca he visto un corazón caminando por la calle. Usted puede decir, es creyente, pero el corazón debe modificar lo que usted es hacia afuera. Entonces, la religión, porque no debemos ignorar que Israel tipifica también esa relación religiosa. Por eso es que hay que entender el contexto de toda la revelación. El Señor no desechó a su remanente, pero desechó toda forma de religión. Porque la ley dada a Israel no fue para salvar, fue para mostrar primero su santidad, ¿cierto? Su carácter santo, y también para mostrar cuán pecadores somos. No podemos ser salvos por obra. Entonces, en este concepto, con esto termino, en este concepto religioso, el hombre se disfraza de adorador, camina como sirviendo al Señor. Por eso que, ¿no es cierto?, eran en el tiempo de los fariseos, ellos se vestían de manera distinta para que los demás los vieran de forma distinta. Pero el creyente proviene desde dentro. La adoración no puede ser de afuera hacia adentro, tiene que ser desde dentro hacia afuera, que es el Espíritu, ¿ya? Bueno, esto es como una introducción al tema, tiene varias aristas que debemos ir observando, que el Señor nos ayude y nos dé sumisión a su palabra, para comprender qué es adorar en espíritu y en verdad. Que el Señor bendiga su palabra.